temas de la producción de este programa, y hoy más que nunca, pues pendiente de esa red a través de la cual esperamos seguir recibiendo todos sus mensajes y también la participación en nuestros concursos, por supuesto también en nuestra encuesta. Y vamos a empezar por la encuesta. Ya saben que a mí me encanta ponerles deberes, y el primer deber que les ponemos es que actualicen y refresquen la encuesta que en estos momentos tenemos colgada en nuestro portal cope.es. Tienen que entrar, por supuesto, en la pestaña de programas religiosos, de religión, o en la pestaña del espejo, el interno de la iglesia. Así se mueven ustedes y navegan por ese portal magnífico de cope.es. Bueno, hoy les hemos planteado, toda esta semana les estamos planteando un tema de máxima actualidad que viene ya de la pasada semana. Y es, ¿qué destacan tras la publicación del instrumento de trabajo, el famoso Instrumentum Laboris, para el Sínodo de la Familia? De tanto que se ha escrito, que se ha hablado, también lo hicimos nosotros el pasado viernes en la linterna de la Iglesia, pues ¿qué destacan? Les damos cuatro opciones. La primera dice que el gran desafío hoy es el testimonio de la belleza y verdad del matrimonio. La segunda, que es tremenda la distancia entre la opinión pública y la propuesta de la Iglesia en materia de familia. La tercera, que de todo esto, de este documento, surge una gran tarea para los pastores, pero también para las familias cristianas. Y la última dice que es importante que el sínodo no se vea envuelto en batallas mediáticas de diverso signo. Pues son cuatro temitas. Me miran asombrados aquí mis compañeros de mesa. ¿Por qué será? El caso es que ustedes voten, ya veo que están votando.
El sínodo de los medios.
Pues, el concilio de los medios y el concilio de la
realidad. He recordado tu libro, José Luis, digo, Paco.
El concilio de los
medios.
Aquellas
afirmaciones que hace el cardenal Rouco.
Fíjate que Benedicto XVI se despide Benedicto XVI hablando del concilio de los medios, el concilio de los padres, el concilio de los textos, el concilio de la realidad.
Bueno, vamos a ver si es el sínodo de la verdad, el sínodo de la familia.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que sínodo convocatoria extraordinaria a la que ha de seguir
otra.
En 2015, octubre del 2015.
Una quinta podía haber sido, tomémonoslo con paciencia, porque esto va para largo.
Que es, efectivamente.
Podía ser otra opción, pero no la hemos puesto, así que ¿qué le vamos a hacer?
¿Puedo recomendar un libro? Es que acaba de publicar la BAC, la editorial de la Conferencia Episcopal, este es un minuto para la publicidad, un libro que a mi modo de ver es magnífico, un libro duro, con un análisis muy certero, pero claro, clarividente, de Juan José Pérez Soba, el profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma y de San Dámaso, sobre la pastoral familiar. Y es un análisis de la pastoral familiar en la historia de la Iglesia contemporánea, que arranca de un presupuesto, de una confirmación de lo que ha supuesto la Ilustración, en la concepción no solo del matrimonio y de la familia, sino en la concepción del amor. Lo que dice Pérez Soba es que la Ilustración ha hecho que en el mundo contemporáneo estemos en el proceso de la invención de Dios y de la invención del amor, que son las dos realidades básicas que constituyen al hombre, y saca las consecuencias de ahí.
Bueno, pues echa la cuña este importante libro de la Biblioteca de Autores Cristianos, y además ya les anuncio que estamos ya trabajando para invitar a Juan José Pérez Soba al Espejo para que comente con nosotros aquí en COPE este nuevo libro de la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero bueno, todo esto venía a cuento de que les invitamos a que voten y voten todo lo que puedan en la encuesta que tenemos, pero también les vamos a invitar naturalmente, un día más, porque aunque seamos cibernéticos, seguimos leyendo en el papel, y nuestro concurso de historia tendrá como premio a los tres más rápidos en moverse por la red hoy, pues, y ahora tengo que recordar en sus cauces para votar. Bueno, vamos a premiar, les recuerdo, el libro El poder de los sin poder, de Václav Havel, porque estamos recordando, vamos a recordar todas estas semanas, que hace 25 años que caía el régimen comunista en la mayor parte de la Europa del Este. Hay algún lugar residual donde se mantuvo, y todavía en otros lugares del mundo, pues desgraciadamente se mantiene. Bien, les recuerdo que para contactar con nosotros, también para responder a la pregunta que ahora voy a formular, tienen nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Tienen nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. Y tienen, por supuesto, nuestro muro de Facebook, Religión Cope, que además si le dan un empujoncito, es decir, poniendo que les gusta, cuando entran ya de paso ponen su respuesta, visitan alguna cosa, miran alguna foto...
Y como les gusta, lo ponen.
Ponen clic, me gusta. Y queda fenomenal. Vamos creciendo. Bien, hoy vamos a preguntarles...
Una pregunta.
Pregunta, preparados, listos ya. ¿En qué región francesa tuvo lugar una feroz represión contra los católicos durante la Revolución. Durante la Revolución Francesa, evidentemente. Hubo represión en todas partes. Entiéndase.
¿Pero cuál se caracterizó?
Pero hubo una región en concreto donde, que fue, algún historiador como Pierre Chenny habla del primer genocidio por motivos religiosos en la historia del mundo. La Revolución Francesa, incluso hay escritos donde decidió asolar, arrasar aquel territorio donde hubo un cierto levantamiento popular contra la política antirreligiosa y anticristiana de los revolucionarios franceses. Fue una represión absolutamente bestial y se dio en una región muy concreta de Francia. De hecho, se habla de la guerra de ese sitio. Y ya no voy a decir más, ¿eh? Porque preferimos que lo digan ustedes, naturalmente, y que se lleven. Bueno, y ya voy a terminar los introitos, si me permitís, haciendo un comentario alegre, pero sobrio, sobre los resultados del EGM en lo que afectan a este programa, que llevamos afortunadamente ya juntos muchos de los que estamos aquí, otros están más próximos en el tiempo, como Teresa, pero llevamos la friolera, yo, un servidor, llevo 22 años ya haciendo este programa. Y ha habido de todo. Datos buenos, datos regulares, datos malos, datos incomprensibles, datos que para descosar champán. La verdad es que este que hemos tenido esta vez se acerca bastante al descorche del champán. Lo vamos a hacer virtualmente. 286.000 personas, dice el EGM, que ya sabemos que a veces nos gusta lo que dice y a veces no nos gusta nada, que siguen este modesto programa de una hora a la semana que se llama Linterna de la Iglesia y que se emite el día que menos radio se consume. Como todo el mundo sabe, porque es viernes, se sale mucho.
Viernes tarde, viernes noche.
Exactamente. Bueno, pues con todo y con eso, y siendo nuestro un programa específico para gente que le interese el tema, evidentemente, porque aquí hablamos de la vida de la Iglesia, que es súper interesante, para mí lo más interesante, pero hay gente que, bueno, pues que le gustaría que hablásemos aquí de otras muchas cosas. A pesar de eso, 286.000 personas en esta hora. Pues mil gracias, y es un acicate para seguir trabajando, para no cansarnos, para no enfadarnos, Y para tomarnos con mucha más pasión esta tarea preciosa de contarles qué es la Iglesia, cómo vive, cómo son sus gentes, lo que hace. También cuando se equivoca lo decimos, porque no nos importa. Bueno, pues mil gracias. Y vamos adelante, compañeros. Yo había pensado, ¿con qué abrimos hoy? Pues voy a ponerme exótico. No es exótico, es otra cosa mucho más importante. Me ha impactado realmente un titular que esta mañana, mientras estaba trabajando y preparando temas en el despacho, entrando en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de nuestros amigos, decía una declaración del arzobispo caldeo de Mosul, esa ciudad del norte de Irak que ustedes recordarán, que ha sido tomada por los yihadistas. Ya. Mi diócesis ya no existe. Simplemente, mi diócesis ya no existe. Los yihadistas la han borrado del mapa. Esto es lo que decía Monseñor Amel Nona, que así se llama el arzobispo caldeo de esta ciudad, una de las más antiguas sedes cristianas. Él se ha refugiado junto con la mayoría de los cristianos, no muy lejos de Mosul, pero ya en la zona del Kurdistán, donde están los cristianos protegidos.
Es un éxodo progresivo y sangriento. Si recordáis, sin que nos sirva de ejemplo, a título de ejemplaridad me refiero en concreto, un viceprimer ministro de Hussein era católico, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores.
Sí, sí. Tarek Aziz.
Y eso hablaba de una importante minoría católica y, como dices, José Luis, antigua, en el más noble sentido del término, uh-huh, histórica comunidad católica en Irak. Un país en donde ahora pues podemos encontrarnos ante un peligrosísimo experimento de califato, con todas las características de la intolerancia y de la intransigencia. Y no dejan de ser batallas en las que la opinión pública como norma no quiere entrar, con lo cual, pues a mí sí me parece que es muy necesario el que nos pasemos el tiempo recordándolo, porque en primer lugar es una vulneración de los derechos de las personas, nadie tiene por qué ser obligada, y menos bajo violencia de esta naturaleza, a inmigrar, y nadie tiene que renunciar a su fe dentro de un espacio geográfico. Y luego las perspectivas, pues hombre, no son nada halagüeñas, las de ese hipotético, ojalá que no, califato fundamentalista islamista.
Y la verdad es que lo que además se hace duro es que estos obispos, o sea, los obispos de esta zona, esta semana también leíamos una entrevista al patriarca caldeo, Sacco.
Rafael Sacco.
Sacco.
Que realmente es que vienen avisando de que está pasando esto ante la indiferencia de Occidente, que se están teniendo que refugiar en el Kurdistán, que se está perdiendo totalmente la presencia cristiana. Pero me parecía muy bonito el otro día cómo explicaba este patriarca que por encima de todas esas circunstancias que son durísimas y sobre todo de, también del olvido muchas veces que estamos viviendo aquí, ¿no? A pesar de todo siguen teniendo la esperanza de volver a estar presentes en esas tierras, ¿no? O sea, que digo, los pobres huyendo hacia el Kurdistán y aún así tienen deseos de volver y celebran.
Fíjate que antes Jesús ha hecho referencia a la historia, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿os acordáis el grito de Juan Pablo II en los primeros momentos de las guerras?
Todo
de,
se pierde con la guerra.
Todo se pierde con la guerra.
Consecuencias imprevisibles.
Es decir, la destrucción de los cristianos. Y creo que Juan Pablo II lo dejó claro desde el primer momento. Es decir, la intervención americana y lo que se criticó a Juan Pablo II y lo que se criticó a Juan Pablo II por parte de las ideologías conservadoras de los nuevos movimientos americanos conservadores, lo que se criticó a Juan Pablo II ahora es profético, o sea, ahora se ha cumplido. Juan Pablo II era profético. Es decir, ¿qué es lo que se pretende en la historia? ¿Qué es lo que estamos viendo en la historia? ¿Qué es lo que estamos contemplando en la historia? La desaparición de los cristianos. Todos los procesos de generación de violencia, de fundamentalismo islámico, de lucha por el poder económico. Claro, el patriarca Caldero, Rafael Sacco, dice a los políticos solo les interesa la cuestión del petróleo. Pone en evidencia, esta situación pone en evidencia los males profundos radicales de la historia de la humanidad. ¿Y dónde termina todo esto? No solo en la desaparición de los cristianos, sino en la implantación de un Estado Islámico.
Claro.
Es decir, lo que la descripción que ha hecho el patriarca, ¿no? Es decir, estamos abocados a la partición de Irak en cantones, dice, en regiones, en estados, donde fundamentalmente van a primar los estados con la ley islámica, con la salida.
Para que nuestros oyentes se sitúen un poco más, probablemente están perfectamente situados. Pero bueno, el momento que acabas de citar, Paco, es febrero-marzo de 2003. Quedaban 3 meses para que Juan Pablo II, que ya lo tenían que llevar en aquel carrito, recordáis, en aquella plataforma, viniera a España por quinta y última vez. Y se pasó en su discurso del 3 de mayo de 2003 en Barajas, no sé la cantidad de veces que repitió la palabra paz, porque recordáis un cierto protagonismo, se ha exagerado también mucho del protagonismo del gobierno español en aquella guerra, en la guerra de 2003 de la invasión, llámale X, de Estados Unidos a Irak. Lo cual significa el que la guerra efectivamente es siempre una derrota de la humanidad y que se abre un melón que nunca se sabe luego cómo se va a acabar. Y aquí este país que ya lo habíamos olvidado, que ya habíamos pensado que estaba más o menos encauzado, mira por dónde ahora, al lado del polvorín sirio, nos puede ocasionar un problema gravísimo.
Mira, Sacco, el patriarca, que es un hombre muy lúcido y muy práctico, creo yo, y que además no se anda por las ramas, ha dicho que prácticamente la unidad de Irak ya es una entelequia, de facto. Puede haber, él ha dicho, bueno, quizás se pueda recuperar una cierta unidad simbólica, pero de facto ya Irak son tres realidades separadas, completamente autónomas. Es el Irak suní, que es lo que está dominando ahora este famoso califato.
El
Irak chií, donde estaba la mayoría de la población, vinculado a Irán. Y es el Kurdistán, que prácticamente ya quiere hacer un referéndum de independencia porque ellos se han estabilizado mucho y quieren absolutamente blindar su... Y que es donde los cristianos se están refugiando.
Y que quieren salir de esa guerra intestina.
Claro, es tremendo que eso no se viera, ¿no? O sea, que no se viera que una de las consecuencias de una intervención mal medida, aparte ya de otras consideraciones, iba a ser la partición.
Exploradora de petróleo, no nos engañemos, y exploradora de los gaseoductos, se dice. Bueno, en cualquiera de los casos, a mí me parece...
Y el reconocimiento del examen de conciencia de lo que ha significado la presencia norteamericana en la zona, en ese país, y todo su proyecto de llevar la democracia y la civilización. Es decir, todo este proceso hay que analizarlo, porque vemos a dónde nos abocan los planteamientos mal diseñados, ¿no? ¿Cómo? Y también dónde, con qué realidad nos encontramos. Es decir, con la realidad de un Estado Islámico de Irak y de Levante, el famoso ISIS, es decir, una una larga mano de Al-Qaeda y de todas sus franquicias, que está cada vez más operante y que está cada vez más activo
en esa zona,
desestabiliza toda
la zona. El Al-Qaeda no tiene aquella formulación que adquirió con tanta notoriedad, lógicamente, a partir del 11-S, pero es que se ha como bifurcado. Tenemos el grupo nigeriano, el Boko Haram, y otras
que sigue matando sin parar.
Y sigue matando, no sé cuántos hemos visto esta semana que otra vez han caído, ¿no? En sus manos asesinas. Y que hay además una realidad que con muchas insistencias y muchas veces repite el Papa Francisco, esa necesidad del negocio, de la guerra, del negocio, de las armas, de que permanentemente tenga que haber en el planeta zonas de conflicto. No teníamos bastante con la sinrazón de lo que está ocurriendo en el este de Ucrania, porque eso no lo entiende nadie, con sentido común. Además, en el primer aniversario, en el primer centenario, de la Primera Guerra Mundial. No teníamos bastante con la guerra de 3-4 años, la guerra de Siria, no sé cuántos cerros de miles de muertos, y ahora al lado, en semejante polvorín, tenemos el problema en Irak. Pues alguien haciendo rico con la violencia y la destrucción.
Y esperar la provocación en Israel, ¿eh? Con el asesinato.
Sí, con los tres chavales en la respuesta de ayer del asesinato de un chaval musulmán.
Teresa, que te veo con ganas y no dejas que estos coyotes te abran espacio.
No, porque estaba pensando en algo mucho más, no sé, como mucho más intangible. No, que estos días, leyendo la entrevista de este patriarca caldeo, me encantaba el enfoque que tenía. Decía, bueno, aunque la situación es absolutamente desesperada, nosotros vamos a seguir esperando. Y ponía el ejemplo que me encantó. Decía, tenemos la misma sensación que los apóstoles cuando iban en la barca con el Señor dormido y le tenemos que despertar a Jesús, ¿no? Y ahí nos pedía también que participáramos los demás rezando. Y pienso que es importante que no se nos olvide de rezar, porque a veces parece tan desesperado, ¿verdad? O sea, cuando ves eso, que hay un negocio detrás además, o sea, que al final está padeciendo la guerra un montón de gente, pero que es que hay gente absolutamente interesada en que haya guerra, en sacar beneficio económico de eso, que no se nos olvide rezar, o sea, rezar por los que están en el exilio, rezar por los que han perdido su diócesis y rezar también para lo que decía este patriarca, que era precioso, ¿no? Decía, es un misterio saber que Dios duerme, pero que nosotros sepamos sacar provecho para nuestra fe. Digo, pues qué ejemplo más grande nos están dando. Y también, hilándolo, algo que decía el otro día el Papa, que ponía el símil de que, o sea, que ahora mismo está habiendo muchos más mártires cristianos que en los primeros siglos del cristianismo.
Sí, lo recordaba, sí.
Y por otro lado, que esa sangre es la que ha hecho, o sea, es la que ha dado frutos de santidad en la Iglesia, ¿no? Pues que también el ejemplo que nos están dando estos cristianos de allí, que lo sepamos imitar, pero que además que no les abandonemos, por lo menos si no podemos hacer nada por detener una guerra, al menos rezando por ellos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo que sí se puede hacer, y es una cosa que les recomendamos muy sencilla, ya lo dijimos el viernes pasado y volvemos a recordarlo. Ayuda a la Iglesia Necesitada está recaudando fondos para un proyecto de sostenimiento de las familias que han tenido que salir de Mosul porque no tienen techo, escuelas, casas, para que puedan rehacer su vida en la zona del Kurdistán, donde de momento parece que se les garantiza al menos la seguridad. Y es un proyecto que tiene un presupuesto de 100.000 euros. 100.000 euros es como de risa. Cuando uno habla de los presupuestos de cualquier cosa, 100.000 euros es como de risa. Y pues con 100.000 euros que se multiplican en buenas manos, bien administrados, podemos hacer un sostenimiento muy eficaz.
En la línea de Teresa yo pensaba...
Y es muy fácil, entran en la página web y ya está.
El heroísmo que realmente estos hermanos cristianos tienen que tener para, ante tanta dificultad, el mantener su fe, con lo fácil que aquí somos de la fe de quita y pon, de la fe del self-service a la carta... Bueno, pues ellos en circunstancias tan heroicas, y está muy bien tomado el que el crecimiento de la Iglesia ha llegado a través del testimonio de sus testigos y de sus mártires, sobre todo.
Bueno, ya tenemos los ganadores de nuestro concurso de hoy, efectivamente. Esa región francesa, en donde tuvo lugar una feroz represión, prácticamente un genocidio contra los católicos durante el periodo revolucionario, es la Vendée. es la con bandé. La bandé, con dos es y acentuado
y
en la primera.
V.
Exactamente, y con y una V, la bandé.
Que está por el norte, José.
Está noroccidental.
Noroccidental,
exactamente. Sí. Por debajo de la península de Normandía, en esa zona, ahí, bueno, había una tradición católica fortísima, hubo incluso un punto de levantamiento, de resistencia civil frente a las acometidas anticristianas de la Revolución, que respondió con una crueldad infinita, enviando tropas, asesinando, violando, quemando campos, derruyendo casas. Fue un auténtico, lo dice un historiador no especialmente cristiano como Pierre Chauny, que decía que es el primer genocidio con motivo religioso que se produce en la historia, porque se les asesinó, se les apresó por ser católicos, efectivamente. Bueno, eso en la gran Francia de las luces, ¿eh? De la época, bueno, en el momento más oscuro de las luces, claro, momento de Robespierre y de los jacobinos, etcétera, etcétera. Una historia sobre la que, por cierto, hay un cierto tabú, porque de estas cosas, como que no se puede hablar. A ver.
Cuña publicitaria. Además, ahora que es verano y seguro que hay muchos de nuestros oyentes que están deseando leer un buen libro. Hay un libro de una editorial pequeña que se llama Gaudete, que se titula Una familia de bandidos en 1793, que es apasionante. Bueno, apasionante.
Repítelo porque ha sido muy deprisa.
Una familia de bandidos en 1793, de la editorial Gaudete, que cuenta toda la historia de una familia, precisamente en este momento. Es una historia, digo, apasionante, pero durísima, porque muestra con toda su crudeza
lo que estamos diciendo.
Y yo, sinceramente, cuando me lo leí, pensé, menuda incultura, que en los libros de historia esta parte no se la
saltaron. Oye, ahora enseguida Eva va a poner ahí en el Facebook esto, el título del libro que acaba de recomendar Teresa Gutiérrez de Caviedes, para que ustedes lo sigan. Y vamos a lo importante, que es decir quiénes son nuestros ganadores. Los ganadores son Mario de los Reyes, de Madrid, José Miguel Benito, de Burgos, y Soledad Guerrero, que no sabemos dónde se ubica. Pero los tres han ganado el libro El poder de los sin poder, de Václav Havel, de Ediciones Encuentro. Y han llegado además algunos primeros mensajes. Uno hace referencia a unas hermosas palabras del Papa Francisco en la fiesta del Inmaculado Corazón de María, cuando recordó que un cristiano sin la Virgen es como si estuviera huérfano. Hay otro oyente que dice que ya tenemos sobre la mesa los elementos para conocer de cerca lo que va a trabajar el Sínodo para la Familia del próximo mes de octubre, y nos pregunta si creemos que realmente se van a hacer propuestas revolucionarias. Ahora os pregunto, porque hay otros también sobre el sínodo. Lo de revolucionarias lo pone entre comillas, ¿eh? Bueno, ahora comentamos. Y otro oyente dice que respecto a los divorciados vueltos a casar y la comunión, la comunión eucarística se refiere,
sacramental, que
la Iglesia siempre ha sido clara. La caridad impulsa a la Iglesia a acompañar a las personas que han sufrido un fracaso matrimonial y ayudarles a vivir su situación con la gracia de Cristo. Dice que quizás no se explica con suficiente claridad que el hecho de no poder acceder al sacramento de la Eucaristía no significa estar excluido de la vida de la comunidad cristiana ni de la relación con Dios. Bueno, este último es un aspecto muy importante y que hace muy
sí,
bien en señalarlo.
Ha abundado mucho en ello Benedicto XVI, sí. tanto en homilías como en coloquios, sobre todo con sacerdotes, cuando pasaba los veranos en los Alpes del norte de Italia, o bien el Tirol, o bien los Dolomitas, ha insistido mucho en esa línea. La no recepción del sacramento de la comunión no significa la exclusión. Bueno, vamos a ver. El Papa Francisco nos pedía en la homilía de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII el ponernos en una actitud de discernimiento, invocando al Espíritu, dejándonos guiar, siendo dóciles por el Espíritu. Yo creo que tenemos que evitar el que este sínodo, que, como acabamos de decir, va a llegar el 19 de octubre, que es cuando concluye, que son dos semanas, va a haber como mucho una declaración, si es que la hay, final, porque es que es la primera parte de un camino que al menos tiene una segunda fundamental, que es la de octubre de 2015, y luego cómo el Papa discierna las propuestas y las vierta en un documento. Pero vamos a ponernos, yo creo que es bueno el recordar aquella frase ya en el final de la homilía de las canonizaciones del 27 de abril, vamos a ponernos en una actitud de discernimiento. La mejor contribución que en este momento podemos hacer al Sínodo de la Familia en su primera parte es, como ya se nos invitó a responder al cuestionario, eran 39 preguntas, me parece. Bueno, pues ahora se han recogido esas preguntas, se ha presentado una radiografía de cómo se vive la realidad familiar y plurifamiliar en la Iglesia y en el mundo. Y bueno, pues vamos a hacer camino, que es de lo que se trata. No, a mi manera de ver, ni anquilosarnos, ni a tirar por la ventana tanta riqueza como hay en el depósito de la verdad de la, del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio y de la Iglesia.
Breve, Paco, que nos tenemos que ir. Luego retomamos, ¿eh?
Bueno, pues tan breve
un titular.
Como, no, tan breve como que... ¿Qué entendemos cuando hablamos de... y cuando nos preguntamos por
propuestas, revolucionarias?
¿Qué entendemos por lo revolucionario?
Claro, claro.
Porque la expresión de la belleza del matrimonio cristiano es revolucionaria en nuestra sociedad.
Más que nunca.
Revolucionaria, claro. ¿Respecto de qué?
¿Respecto de qué? Respecto
es que esa
de
es la pregunta.
La cultura dominante, claro, respecto al establishment dominante, respecto a la imagen de los medios de comunicación. Sí que es cierto que se están creando unas expectativas.
Pero las están creando quienes las están creando.
Efectivamente. Y sí que es cierto que yo creo que hay que hacer un examen de conciencia sobre cuál es la realidad del acompañamiento que la Iglesia está haciendo, no solo a los casos particulares, especiales, que eso pueden ser más o menos generales, sino a esa realidad sustantiva para la humanidad que es el matrimonio y la familia.
Bueno, es un asunto que seguro que va a volver a salir porque ustedes nos lo van a sacar y porque nosotros también tenemos ganas de compartirlo. Pero ahora nos vamos a tomar un pequeño respiro para la publicidad. En unos minutos estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has enterado? Muy pronto la mañana va a cambiar.
Ojo, muy pronto Ángel Expósito va a estar contigo en La Mañana.
Y una última hora también, hemos sabido que ha resultado absuelto.
Ángel Expósito llega a La Mañana de COPE. Y con él vas a tener más información, más noticias. Y algo que siempre te vendrá bien a primera hora. Buen humor.
Que tú aparte, macho, ya es que no sabéis lo que tenéis.
Sí, lo sabemos.
Ángel Expósito en La Mañana.
COPE, estar informado.
Instrucciones para desconectar en verano. Ven a República Dominicana a vivir el Caribe a tope. Reservan una oficina Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte selfie sin parar. Ahora puedes desde 875 euros una semana en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. Nautalia y República Dominicana conectan con tu mundo.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Instrucciones para desconectar en verano. Ven a República Dominicana a vivir el Caribe a tope. Reservan una oficina Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte selfie sin parar. Ahora puedes desde 875 euros una semana en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. Nautalia y República Dominicana conectan con tu mundo.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
43.724, serie 48.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias, y aquí estamos ocupando la red, esta red intergaláctica, llegando a todos ustedes un viernes más en este tiempo de la linterna de la Iglesia, compartiendo el latido, el pálpito, también el análisis, también el buen humor de cuanto sucede en la vida de la Iglesia, también el dolor, cuando hablábamos en la portada de la situación de nuestros hermanos, los cristianos de Irak. En todo caso, bienvenidos los que se hayan incorporado a través de sus dispositivos móviles o a través del ordenador, en casa, en internet o tomándose una copa en una terraza que está maravilloso el verano. En cualquier sitio se puede oír la radio a través de todos estos canales. Y les recuerdo a quienes se hayan incorporado más tardíamente que en torno a esta mesa nos encontramos hoy Jesús de las Heras, Teresa Gutiérrez de Caviedes, José Francisco Serrano, Serrano y José Luis Restán, que les está hablando. Tenemos ya más mensajes que inmediatamente pasamos a comentar y a compartir. Y les recuerdo que seguimos esperándolos en nuestro Facebook, Religión Cope, a través de nuestro Twitter, @religion_cope, o también en nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Vamos a ver, hay temas muy interesantes y algunos de ellos son los que teníamos ya preparados en nuestro en nuestra agenda. Dice un oyente que el Papa ha estado reunido hasta hoy con el Consejo de 8 cardenales, ahora vamos a matizar, para estudiar la reforma de la curia, y que si tenemos alguna idea de por dónde van los tiros. Bueno, ya a partir de ahora ya no es el Consejo de los 8, ya es el Consejo de los 9.
Más el secretario.
Porque el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, ha sido incluido ya de jure.
De jure.
No estaba de facto. Exacto, pero ya son 9. Es decir, que a partir de ahora hablaremos del C9 o del G9, como les gusta decir a algunos. Efectivamente, llevan 3 días. Hoy el padre Lombardi ha hecho un briefing con los periodistas explicando en qué se han ocupado, diciendo que tengamos calma, que la reforma de la curia no es precisamente una emergencia de la Iglesia, que se vuelven a reunir estos cardenales en septiembre, en diciembre y en febrero, que todavía no hay un borrador de la Constitución Apostólica que regulará la nueva curia, y que en todo caso, bueno, el Papa es libre si quiere tomar decisiones, porque para eso es libre y soberano, en el momento en que quiera, pero que no hay una sensación de emergencia para nada. Luego, que han estado analizando una serie de cosas que ahora comentamos, y donde sí parece que va a haber noticias a lo largo de la semana próxima es en el tema económico.
IOR.
Efectivamente, el famoso IOR. Algunos...
Su presidente podría cambiar, porque parece ser que primero vence el tiempo por el que para el que fue llamado el... Barón von...
Freider o algo así. Ahora lo busco y lo digo bien. Porque...
Freiber. Que es un alemán que trabajaba en alguna naviera. Y
la iglesia es una barca. Ya sabes,
claro.
Sabes que es así.
Por un lado, por otro lado, y se ha citado a la próxima semana para ulterior información. Bueno, lo más significativo, hace poco el Papa hablaba ante el primado anglicano de que el ecumenismo se basaba en 3 P's, y lo dijo en inglés. Yo lo voy a decir mal, pero bueno, que son...
Inténtalo, inténtalo.
Pitch, poverty y player. Las 3 P's, que significa pobreza, paz y plegaria, oración. Para mantener nosotros las 3 P's. Bueno, pues hoy Lombardi ha hablado de las 3 F's, que aquí ya sí que no nos salen en castellano. Que el G9 más el secretario del Consejo, que es el obispo de Albano de Italia, 10, más el Papa, 11, están manteniendo, ya es la 5ª reunión que mantienen, más 3 que ya han sido citadas, suelen ser 3, en este caso 4 días, lo están haciendo en un ambiente de free, de libertad, de franqueza, y en un ambiente de free...
Friendship, amistad.
Bueno, pues antes hablábamos de que el sínodo es hacer camino en común. Se está haciendo camino, se está viendo... Es que está todo muy abierto, porque no es la reforma de la curia solo lo que está como organismo. Porque a mí, en realidad, lo he dicho muchas veces en este mismo programa y en otros foros, a mí es que me da lo mismo que haya 11 congregaciones y 9 pontificios consejos, o al revés. Sino que yo creo que se está yendo a temas un poquito más de calado, y sobre todo a un verdadero cortafuegos con lo que se había convertido pues en un incendio en algún momento, que era el tema del lío.
Pero fíjate, Jesús, que sí que es cierto que el más o menos no cambia la especie que decían los escolásticos, pero las decisiones que se tomen lógicamente en el G9, o como queráis llamarlo, en este Consejo de Cardenales, van a expresar una orientación de cómo estructurar y articular el ejercicio del primado de Pedro y la ayuda de la Iglesia, la contribución de la Santa Sede a las diócesis y a las iglesias particulares. Eso en primer lugar. Segundo, parecía que esta reunión de estos días pasados se iba a centrar en los primeros momentos en los temas económicos, administrativos, de gestión. Había los relativos a la gobernación, a la Secretaría de Estado, si el famoso moderador curia, no moderador de la curia, y después al IOR. Pero ya el padre Lombardi hoy ha introducido en la agenda 2 cuestiones al hilo de las, parece ser, de la metodología que están utilizando en las reuniones, que es decir, los cardenales son ponentes respecto a la reforma de algunos dicasterios o pontificios consejos, que es la cuestión de los laicos, los matrimonios
y las mujeres.
Y lo ha formulado así el padre Lombardi, si no mal recuerdo. A partir de ahí se ha destapado qué se estaba refiriendo, si a la capacidad, a la potestad ejecutiva, si al gobierno, si a la presidencia de dicasterios por parte de laicos, matrimonios y mujeres. Y en segundo lugar ha introducido otro tema muy interesante que seguro que va a dar mucho que hablar al interno de la Iglesia, que es la cuestión de el papel de los nuncios y del proceso de elección
de obispos.
Con lo cual, ya estamos dando pasos en introducir en la agenda, en el temario público, en la agenda de la Iglesia, algunas cuestiones que están relacionadas con las anteriores y que son interesantes.
Pero una amplitud de temas que necesariamente está también marcando no un caminar lento, pero sí no un caminar de hoy para mañana espectacular, o retomando lo que nos decían antes, revolucionario.
Bueno, es que la profundidad también implica tiempo, o sea, que llevan un paso firme, pero que a la vez se ve que es que están haciendo las cosas con un nivel, eso, de profundidad, que no es una cosa superficial que digas, venga, pues nos reunimos, hablamos y sacamos aquí un documento rápido, ¿no?
Le preguntaron en una últimamente ya ni siquiera damos como noticia que salga una entrevista del Papa. Esta semana hemos tenido otra en El Mensajero, periódico italiano.
Creo que contaba antes que es la séptima entrevista que concede el Papa.
Bueno, entonces tenemos que hablar luego un momento de esa entrevista porque hay algunas cosas buenísimas.
Bueno, pues ahora comentamos. Pero lo que
y como son tan buenas, ha tenido menos repercusión en los medios.
No, lo que pasa es que bueno, también lo que pasa es que ya no es tanta noticia cuando sale una entrevista del Papa. Eso sí que es verdad, porque sabemos cómo se mueve esto. Lo cierto es que ahí le preguntan si el tener este Consejo de Cardenales significa una especie de apertura democrática. Y el Papa dice que no le parece que sea la palabra que describa. La palabra que describe, dice él, es más bien un camino sinodal. Camino sinodal, es decir, que es mucho más propio de la tradición cristiana, que el Papa busca un consejo, una voz, una discusión libre, mirando siempre a la fe y a la tradición. Y luego
da,
decide.
Y da otra clave que ya la ha repetido en varias ocasiones para entender lo que está sucediendo este año y pico ya. Y es, no estoy solo, estoy haciendo lo que me pidió el cónclave o lo que me pidieron las congregaciones generales previas al cónclave.
La cuestión, Jesús, es que, es decir, no podemos afirmar, y lo está demostrando el Papa y lo está demostrando el trabajo del G9, de los cardenales, del Consejo de los Cardenales, que estén presionados por nadie. Es decir, esa libertad de la que tú hablabas está ajena a cualquier tipo de presión, incluso la presión que pueden ejercer los medios
incluso,
de comunicación.
Aunque alguno hay que se está poniendo nervioso.
Y el Papa ya se ha referido también varias veces a que, ojo con estar generando expectativas de tipo, entre comillas, revolucionario, sobre no se sabe qué supuestas esperanzas falsas que se abren, y que dice que no tiene nada que ver ni con lo que estoy pensando yo ni con lo que están pensando los demás, que va en la línea de este tipo de preguntas un poco tópicas, ¿no? De, ¿se está haciendo la Iglesia democrática? Y ahora por fin las mujeres, o sea, como si, no sé, como si se fuera a descubrir América de repente.
Sí, en la entrevista que concedió a Tornelli en la víspera de Navidad, expresamente abordó para la estampa de Turín, específicamente abordó el tema al que te estás refiriendo, Teresa. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito de calma. Y vamos a seguirlo con mucho interés, porque hay que seguirlo con mucho interés. Y la clave se llama camino sinodal, que es una de las claves que se deducen del seguimiento verdadero del Papa. Que muchos lo siguen de boquilla, ¿eh? Pocos luego lo ponen en práctica.
Está saliendo un tonillo, Jesús.
Vamos a ver. Vamos a seguir nosotros también nuestro camino sinodal con los oyentes, valga la broma. Nos dice un oyente que mañana sábado el Papa viaja de nuevo, sale de Roma a la región italiana de Molise, para encontrarse con presos y enfermos. Bueno, no es solo para eso.
Va
encontrarse con el pueblo de Dios en esas diócesis de la región de Molise. Y es verdad que dentro del viaje, que es un viaje de estos de 24 horas, como hizo, por ejemplo, a Calabria la semana pasada, hace dos semanas. El Papa se va a encontrar también con presos y con personas enfermas.
Enfermos, jóvenes y trabajadores. Y luego una misa para todo el pueblo de Dios. Y es también pues un lugar que pone en el mapa, yo ni sabía dónde estaba Molise, que está en el sureste.
De todas maneras, he leído que es el quinto papa que viaja a la región, o sea que tampoco, o sea, es verdad que no conocemos mucho Molise por el nombre, pero tampoco ha estado dejado de la mano del Papa. Nos dice el oyente que seguirá a la cadena COPE mañana a través de sus diversos informativos para estar pendiente, porque el Papa ante este público nunca defrauda, nos dice. Hay otro que llama la atención, dice que ha leído espeluznado el relato de la cristiana sudanesa embarazada que fue obligada a dar a luz con las piernas encadenadas. Es Meriam, esta mujer que finalmente se consiguió su libertad, sí, ha intentado salir del país, no lo ha conseguido, parece que está refugiada en la embajada de los Estados Unidos. Vamos a, mientras esté ahí, por lo menos está viva, ella con su familia. Otra cosa es que pueda salir de Sudán. Dice que, bueno, nos da algunos detalles bastante tremendos de cómo ella misma en una entrevista a la NBC, me parece, ha relatado la dificultad de este del propio alumbramiento. Recordarán que fue condenada a muerte porque se la acusaba de apostasía. Que manda narices, pero es que encima no era apóstata de nada, porque su madre era cristiana, nació cristiana y siempre fue cristiana. Y la ofrecieron salvar la vida a cambio de renunciar a su fe. Eso sí que hubiese sido apostatar. Estas cosas hay que decirlas, porque yo he visto pocos movimientos feministas defendiendo a Meriam estas semanas. Pero muy pocos, ¿eh? Pero muy pocos.
Bueno, pero fíjate, hasta Amnistía Internacional se conmovió, José Luis, en un caso tan evidente como este. Pero sí, esto es como la de siempre. Esto es como lo de que nos han robado la bandera los comunistas de la pobreza. Y entonces se hace un vacío esas palabras del Papa. Y digo a propósito de la entrevista que concedió el domingo pasado, o se publicó el domingo pasado, al periódico italiano Il Messaggero.
Fíjate que esa afirmación del Papa tiene una amplísima trascendencia, incluso en el punto de vista intelectual. Es decir, aquellos que consideraban que el marxismo era la secularización de la utopía cristiana, es decir, que Marx había formulado todo su sistema y sobre todo el papel central de los pobres y de la dialéctica en la lucha para superar el capitalismo y dar el protagonismo a los pobres, a los deseados de la tierra, por una secularización del sistema judío-cristiano, y después el abandono y la pérdida de ese horizonte de adecuada comprensión de lo que significa pobre, el reduccionismo del pobre, la ideologización del pobre, porque claro, hay muchos pensamientos y sistemas económicos, incluso medios de comunicación, que cuando se habla de los pobres para arrojarlos contra alguien.
Sí.
Y sin embargo, el concepto cristiano del pobre es un concepto que va más allá y es mucho más profundo que esta utilización social.
Vamos a seguir, que si no, porque tenemos más mensajes que nunca. Se ve que estamos en la red y que ustedes están conectados. Esto es evidente. Dice, nos recuerda un oyente que en la Asamblea de Cáritas, en la Asamblea General de Cáritas Española, se ha apostado por el diálogo con los gobiernos para poder incidir en las políticas sociales. Dice que una vez más la doctrina social de la Iglesia se adelanta a los propios políticos. Y otro recuerda que hoy viernes, 4 de julio, hay quien nació el 4 de julio, nacido el 4 de julio, es el Día de la Independencia de Estados Unidos y se ha clausurado la Quincena por la Libertad que lanzan los obispos de los Estados Unidos a favor de la libertad religiosa y que ha contado con una marcha a favor del matrimonio que no ha supuesto atacar los derechos de nadie, sino proteger el vínculo entre el niño, su madre y su padre. Y por último, de los mensajes que tenemos, pueden llegar más, claro que sí. Hay un oyente que dice que le ha sorprendido muchísimo las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, que ha reconocido que incluso en la LOE del gobierno Zapatero la asignatura de religión tenía en algunos aspectos mejor trato que con la LOMCE del PP. Dice, esto sí que es el colmo.
El 50%.
Bueno, hay que explicar que en realidad no es tanto un problema de la LOMCE cuanto de la reglamentación que después las autonomías están haciendo de la carga lectiva. De la carga lectiva. Es un poco patético, sí, porque es verdad que el estatus teórico de la asignatura ha mejorado mucho, especialmente en primaria y secundaria, donde tiene alternativa, donde es evaluable, etcétera, pero luego resulta que el tiempo dedicado a la clase queda en manos de las autonomías y de tener prácticamente queda reducido a la mitad en algunas de ellas,
incluso
a 45 minutos a la semana.
Las unidades se han establecido todas en 45 minutos, antes recordáis que eran 50, 55 minutos, una hora ya hace tiempo que no era entera la clase, ahora son 55 minutos,
45.
Tres cuartos de hora, pues así está ocurriendo en algunas comunidades autónomas. Bueno, parece que el gobierno dice, o fuentes anónimas del Ministerio de Educación insisten en que no se va a poder regular de otra manera. Vamos a ver, seamos sensatos en política, querer es poder, ¿eh? Y si quiere el gobierno de la nación dar un decreto para todo el territorio, lo da. sí, como pero... lo da en otras cosas.
Sí, sí, pero tal como está el patio, dejadme que sea pelín escéptico, ¿eh? De que el gobierno lo haga así. Porque...
Estamos hablando de la ley de educación, estamos hablando de la ley que más ampollas ha levantado,
sí, claro,
en España en estos últimos meses. Estamos hablando de la ley que más ampollas ha levantado dentro de las propuestas del gobierno de Rajoy. Ahora, también estamos hablando, yo creo que de una desorientación fundamental en quienes han redactado la ley y en quienes están desarrollando o quieren desarrollarla. Y estamos hablando de gobiernos autonómicos del Partido Popular. Y esto hay que decirlo con toda claridad.
No, y con toda claridad. Con toda claridad, más allá de que también es del Partido Popular o complementariamente que también es del Partido Popular el gobierno de la Nación.
Es una contradicción.
Es que además es por donde menos te podías esperar que iba a venir el problema. Porque el problema te lo podías imaginar que ya estaba en el bachiller.
En la asignatura del bachiller.
En bachiller.
Bueno, en bachiller sí que ha empeorado realmente.
No, claro, ahí empeorado y ahí estaba el problema, pero incluso se llegó a confiar en una solución vía reglamento. Y no,
bachiller el problema es que no quedan obligados los centros a ofertar la asignatura. Y luego, naturalmente, para que libremente los alumnos decidan si quieren o no. No quedan obligados los centros y queda en manos o de las comunidades autónomas o incluso de los propios centros, con lo cual es una arbitrariedad total.
Pero fijaros que a mí me preocupa este proceso, pero también me preocupan los contenidos, ¿eh? Los contenidos de las orientaciones de los currícula de algunas asignaturas. Y ojo que esta es otra cuestión bastante de fondo, porque eso también es una propuesta gubernamental. Es decir, cuáles son las materias que están articulando las asignaturas y algunas concepciones.
Sí, y sabemos lo que pasa después, claro, cuando son las autonomías las
que... Y sería muy lamentable que después de toda la inmensa polvareda que ha suscitado la ley, ahora se la quisiera hacer perdonar a través de estas condescendencias con lo política o concesiones con lo políticamente correcto.
Vamos a seguir adelante, si os parece, porque hay más temas. Hay otro oyente que nos agradece que cada semana vayamos recordando las distintas catequesis del Papa. Dice que está especialmente enganchada a la que está impartiendo sobre los dones del Espíritu Santo, que cuando habló del bautismo dice que resultó especialmente divertido, que dijo: si llegara un marciano a la Tierra y pidiera el bautismo, ¿quién soy yo para poner impedimentos a Dios? De todas maneras, hoy no vamos a recordar ninguna catequesis del Papa porque no ha habido.
En todo el mes de julio
se suspenden las audiencias generales y también las misas en Santa Marta que nos permitían...
Excepto el lunes
hubo, pero ya en julio no.
El 7 hay porque...
Ah, el 7.
Sí, porque va a tener un público muy singular y es al menos 6 víctimas de la pederastia. No se va a facilitar la identidad de las personas. Sí se han dado las nacionalidades, países anglosajones y... En principio tampoco no consta que vaya a haber imágenes, pero el encuentro es absolutamente significativo.
Pero este programa no le dio tiempo a comentar la homilía del Papa en la solemnidad de
San Pedro y San Pablo. No es que no diera tiempo, es que era el viernes y el otro fue el domingo.
Y ahí el Papa, en esa homilía, que además es la homilía de la misa de la imposición del palio a los nuevos metropolitanos, dijo algunas de estas cosas geniales que atraen tanto no solo a nuestro oyente, sino a todos nosotros, cuando se refirió no solo a los obispos, arzobispos que estaban allí presentes, sino a todos los cristianos, diciendo aquello de: no pierdas tiempo en preguntas o chismes inútiles, no te detengas en lo secundario, sino mira a lo esencial y sigue. Me estaba haciendo la glosa de las palabras del Señor: ven y sígueme, ¿no? Sígueme en el testimonio de una vida que se corresponda al don de la gracia del bautismo y de la ordenación. Eso de no perder tiempo en preguntas o chismes inútiles.
Oye, dejadme que, aunque parezca increíble, hoy en la agenda tenía yo en primer lugar una cosa que es impresionante, además que la semana empezó con ello, pero claro, como he decidido empezar por Irak... Tenemos a los reyes de España que han realizado su primera visita al extranjero al Vaticano y que han sido recibidos. Yo creo que desde luego no sabemos exactamente de qué hablaron, porque ya se encargan las notas estas que se hacen de que te enteres poco o tengas que leer entre líneas. Pero lo que sí hubo es una cordialidad que las imágenes lo cantan. O sea, hay cosas que no se pueden impostar. Una cordialidad mutua, diríamos, de acogida, de expresión de cariño, de afecto, de cercanía, de confianza.
De reverencia.
De reverencia también, efectivamente. Y luego, evidentemente, la reiteración de esa esperanza que la tienen los reyes, pero ellos portaban la esperanza, por lo menos de todos los que somos los católicos, y seguro que muchos que no son católicos también, de poder recibir al Papa Francisco en España con motivo del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Y el Papa, bueno, pues dijo que él también tiene la esperanza de poderlos ver pronto a los reyes otra vez. Pues, en fin, no es que sea ninguna confirmación
para
nada.
El tema del viaje todo parece indicar que se va caminando, sigue el proceso de persuasión.
Este es un camino sinodal también.
Sí.
Bueno, este es un camino más bien de publicidad.
En la víspera del encuentro del Papa con los Reyes, estuvo en España el franciscano Rodríguez Carballo visitando una exposición en el Palacio Germírez de Santiago, donde volvió a insistir en que estábamos trabajando en esta línea.
Para que vaya también a Santiago.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver, el calendario es complicado en 2015, sobre todo el segundo del de mayo, porque tenemos elecciones, luego tenemos las generales, pero hay posibilidades. El Papa tiene ya un viaje seguro en enero, que eso no afectaría, tiene otro a finales de septiembre a Filadelfia y a México. Bueno, pues a lo mejor...
Es posible. Un viaje de estos de 24 horas...
O 48, del Papa, un viaje express del Papa sería...
Ahora, estaríamos encantados.
Muy adecuado.
Vamos.
Ahora, la sensibilidad. Yo creo que hay que definir el encuentro con la sensibilidad que los reyes de España se entrevistaron con el Papa, se encontraron con el Papa y el Papa con los reyes de España, ha dejado un magnífico sabor de boca, un sabor de boca de algo que nos faltaba en el proceso de la proclamación del rey Felipe VI, algo que nos faltaba, ¿no? Que era esa presencia de la tradición católica y lo que significa para la monarquía, para la historia de España, para el presente y para el futuro de España.
Bueno, estamos prácticamente acabando, no tenemos casi ni tiempo, pero yo quería decir que también esta semana se ha presentado un nuevo catecismo, Testigos del Señor, catecismo para niños y preadolescentes de 10 a 14 años.
Preparación de la confirmación.
Exactamente, en ese camino de iniciación cristiana, de completar la iniciación cristiana, y que algunos, es increíble, lo han querido convertir en noticia. La doctrina secular de la Iglesia convertida en noticia. Ojalá fuera noticia por lo que es. Y la noticia es que, pues supuestamente, algunos le han acusado de homofobia. Bueno, han intentado algunos crear un caso absolutamente patético.
Es la historia de una periodista, creo que de Antena 3, que dice que en la página X... Se da por hecho el que nacemos hombre o mujer.
Fíjate qué disparate tan impresionante.
Y eso lo han dicho los
obispos. Y el catecismo, y que entonces no se permite la elección.
¿Os acordáis de la guerra de los catecismos?
Aquella famosa Alfonso Guerra, que se mueva no sale en la foto.
Efectivamente.
Oye, yo casi que lo echo de menos, Paco, aquellos tiempos.
Sí. Es que eres un nostálgico.
Aquel PSOE, aquel Alfonso Guerra, que hablaba con los obispos.
Aquella transición
que se sentaba con Don Elías y eran capaces de hablar de Habermas, de los grandes...
Aquella generación. Bueno, pues es un catecismo que es el tercero. Primero hubo uno... podríamos decirlo así, para la primera parte de primaria, de infantil, uno segundo para esa segunda parte que en la que ya se accede al sacramento de la comunión, primera comunión y primera confesión, y este que se encamina hacia la confirmación. José Luis,
lo único que va a hacer ya es contarles cómo queda la encuesta tan interesante que tenemos sobre las reacciones que ha provocado la lectura del instrumento de trabajo para el Sínodo de la Familia. Tiene un 32% la segunda opción, que subraya la tremenda distancia entre la opinión pública y la propuesta de la Iglesia. Gran desafío para el testimonio y para la enseñanza de la Iglesia. Y luego ya están parejas casi todas, pero con un 24% la que dice que el desafío es el testimonio de la belleza y de la verdad del matrimonio. Bueno, pues ahí queda, y en todo caso este va a ser un tema de los próximos meses del que seguro que nos vamos a ocupar. Así que encantados de seguir atentos a todo lo que vaya a suceder. Gracias, Jesús de las Heras, Teresa Gutiérrez de Caviedes, José Francisco Serrano. Gracias a ustedes que nos han seguido muy especialmente hoy, haciendo una elección sabia, magnífica. La otra también era buena y legítima, pero es que esta, que vamos a decir nosotros, porque es mejor. Volvemos la semana que viene ya por todos los canales, FFM, Onda Media, Internet, dispositivos móviles, en la linterna de la Iglesia, porque sigue esta vida de la Iglesia. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana a todos.